Perder el hilo, un podcast de la revista Él, con Claudia Saiz. Una libre aproximación al mundo de la moda, la belleza y el estilo de vida.
Hoy nos enfundamos en la gabardina de un detective para seguir la pista de esos personajes que, sin ser Sherlock Holmes, han resuelto más de un misterio en el enigma de nuestra personalidad y han hecho lo que somos hasta la fecha. Porque, entre nosotros, ¿te has parado a pensar en quiénes son las personas que han tenido un papel estelar en tu vida? En este atlas de influencias, cada una de ellas es una coordenada, un punto de referencia que, voluntaria o involuntariamente, contribuye a la cartografía de nuestra identidad. Algunas rutas son evidentes y otras menos transitadas, pero todas son esenciales en este mapa vivo que seguimos construyendo día a día. ¿Quiénes definen nuestra vida? ¿Somos lo que somos por las personas que nos rodean? ¿Seríamos diferentes si nos hubiésemos movido con gente distinta? Hoy, en Perder el Hilo, hablamos de las personas de nuestra vida y de cómo nos convierten en lo que somos. Venimos al mundo como una tábula rasa, como un lienzo en blanco a punto de ser pintado con trazos de muchas personas. Y los primeros en comenzar el dibujo son nuestros padres. Son los que nos proporcionan nuestras primeras experiencias en el mundo. Nos enseñan a caminar, a hablar, a relacionarnos con nuestro entorno y con las personas que lo componen. Para bien o para mal, son los que nos graban a fuego lo que es correcto y lo que no, construyen nuestro sistema de valores y determinan, más de lo que pensamos, lo que nos importará y condicionará cuando seamos adultos. Eso sí, hay de muchos tipos, como bien explica la periodista y escritora de libros infantiles Blanca Lacasa en su ensayo Las hijas horribles.
Hay madres fantásticas, de manual, signifique esto lo que signifique, agobiantes, benevolentes, ominosas, abnegadas, amantísimas. Las hay malas, desnaturalizadas, tóxicas, simbióticas, narcisistas, sacrificadas, controladoras, absorbentes, manipuladoras, celosas, sobreprotectoras. Algunas variedades son francamente creativas, como la de madre estrella o la de madre carabina. Existe incluso la horrorosa catalogación de madre nevera. Si pensamos en el imaginario acuñado de padres, las categorías que se nos vienen a la mente suelen ser más reducidas y menos elaboradas. Padres maravillosos, ausentes, permisivos y autoritarios, negligentes y enrollados. Y luego hay hijos, buenos y malos.
De hecho, Blanca se queja de que se hayan generalizado términos globales como maternidad o paternidad, pero no el de hijidad. Curioso detalle. Y eso que las relaciones con nuestras madres no son fáciles. Las queremos más que a nada en el mundo, pero a la vez no soportamos sus críticas. Sobre todo cuando crecemos y empezamos a desarrollar nuestra propia visión del mundo. Y ellas, acostumbradas a tener el monopolio de nuestra vida, comienzan a frustrarse. Es cuando llegan los eternos conflictos sobre la hora de volver a casa, la ropa que debes o no llevar, e incluso las amistades que frecuentas. El amor persiste, pero los caminos a seguir se van distanciando cada vez más. Y empiezan las peleas y los gritos, la exigencia y la presión.
¿Ahora vas a hacerte la lista?
¡Ya basta!
¡Imbécil!
¡Solo he dicho!
¡No pongas los ojitos en blanco cuando te hablo!
¡No he puesto los ojos en blanco!
¡Claro que me gusta trabajar para ti!
¡Estás como
una cabra! ¡Egoísta de mierda!
¡Eres una loca, joder!
¡Cómo te follas al bigote vas a pagar el alquiler! ¡No pienso pagarlo para que te portes como una
furcia! Pocas veces se llegan a situaciones como la que vimos en la película sobre la vida de Tonya Harding. Pero sí que es un momento crucial, en el que pueden pasar dos cosas. Que sigamos viendo a nuestra madre como el modelo a seguir que ha sido hasta este momento, o como un enemigo que lo único que hace es criticarnos e impedirnos avanzar en nuestro desarrollo como persona. La adoración inicial, esa que nos hacía pensar que nuestra madre era un ser casi divino, que siempre tenía la razón y la respuesta a todo, ahora se convierte en un enemigo a vencer al que llevamos la contraria por sistema. Es algo natural. Queremos demostrarles que ya somos mayores, que podemos tomar nuestras propias decisiones, y los enfrentamientos se hacen cada vez más constantes. En su libro ¿Piensas salir vestida así?, Deborah Tannen, profesora de lingüística en la Universidad de Georgetown, sostiene que hoy este conflicto se manifiesta especialmente en tres aspectos: el peinado, el peso y la ropa.
En la frase aflojar los lazos reside el doble significado de conexión y control. La palabra lazos evoca la conexión de un vínculo estrecho, pero también el control de la esclavitud de estar atado, no libre. Hay otra razón por la que un pequeño comentario o sugerencia puede molestar. Puede parecer un voto de desconfianza. Esto es molesto viniendo de cualquiera, pero es especialmente hiriente cuando viene de la persona cuya opinión más cuenta, tu madre. Por inexplicable que esto pueda parecer a las madres, el comentario más insignificante puede poner sobre el tapete la pregunta más importante que planea sobre casi todas las conversaciones entre madres e hijas. ¿Me ves por lo que soy? ¿Y está bien lo que soy?
Madres e hijas generan así una interdependencia de equilibrios complicados. Queremos conseguir trascender, evolucionar, pero a la vez buscamos su aprobación, su afecto y no perder esa complicidad tan especial que existe de forma natural. En algunos casos, todo esto deriva en algo aún más tóxico, la competitividad. Queremos ser mejores que nuestras madres, algo que puede ser complicado en algunos casos, como le pasó a Debbie Reynolds y Carrie Fisher.
Ser mi hija fue difícil para Kerry, porque en la escuela el profesor la llamaba Debbie. Pero supongo que no estaba tan mal, porque ahora yo soy la madre de la princesa Leia en cualquier sitio al que voy.
Por su parte, y ya con 33 años, Kerry explicó cómo era esa relación con su madre y cómo la veía ya como adulta.
Discutía con mi madre cuando era adolescente. Mi madre se cree la experta cuando se trata de lo que debo hacer y siempre acaba teniendo razón, cosa que me molesta muchísimo. Tengo que conseguir que deje de tener razón, porque siempre la tiene.
Y no son las únicas que han vivido tensiones así. Priscilla y Lisa Marie Presley, Catherine Deneuve y Chiara Mastroianni, Melanie Griffith la ha padecido, de hecho, desde la perspectiva de hija con Tippi Hedren, y desde la de madre con Dakota Johnson. Esto es lo que respondía en la alfombra roja de los Oscar cuando le preguntaron si había visto la participación de su hija en la polémica y subidita de tono 50 sombras de Grey.
No creo que pueda. No quiero decir que estoy orgullosa, porque lo he dicho tantas veces que es como si no fuera suficiente. Pero estoy muy orgullosa.
La periodista y actriz Cayetana Guillén Cuervo, que en estos momentos se encuentra de gira con la pieza de teatro-danza Pandataria, también sabe lo que es tener una madre famosa. ¿Cómo es la relación con tu madre? ¿Cómo ha fluctuado con los años?
La relación con mi madre es hoy por hoy maravillosa. Realmente siento que no hay nadie en el mundo que me comprenda como ella y hay una relación de respeto profundo. Es verdad que he tardado en entenderla de una manera completa. He tenido que ser madre para entenderla sin críticas y sin juicio, porque de niña, bueno, pues quizá el grupo de pertenencia pesa mucho. Quieres tener una madre como las demás y juzgas aquello que te hace diferente, ¿no? Con el tiempo, pues me he acercado mucho más a ella y ahora tenemos una relación absolutamente maravillosa. No me imagino el mapa del mundo sin mi madre.
¿En algún momento la has idealizado?
Creo que no la he idealizado, si soy sincera. Creo que el acercamiento ha sido justamente a humanizarla y a comprenderla y a respetar profundamente sus esfuerzos, su cansancio, que creo que es donde nos hemos unido, porque hay cierta sensación de espejo, ¿no? De reconocer la mujer que soy en la mujer que es ella y viceversa. Ella ve mi esfuerzo de 24 horas diarias de trabajo, ve mi cansancio. No hay nadie que entienda mi cansancio como ella, y es una manera de hablar, ¿no? Pero no hay nadie que entienda mi pluriempleo, mi diversificación profesional, mi ausencia de casa, mi mis llantos por cansancio, que yo realmente lo que soy es vulnerable al cansancio, es donde me siento más débil cuando estoy cansada, ¿no? Creo que ella entiende perfectamente quién soy, lo que hago y mis esfuerzos por llegar a todo.
¿Y qué consejo te ha dado de vida que lleves contigo y consideres una joya de sabiduría?
Creo que uno de los consejos más importantes de mi madre ha sido siempre la perseverancia, la constancia, la ley del esfuerzo, ¿no? Creo que no se consigue nada sin esfuerzo, que solo hay resultados con esfuerzo. Y luego la dignidad, el concepto de dignidad. Ella siempre ha luchado y ha trabajado por, con su ejemplo, por dignificar lo que es nuestra profesión. Y yo ahora, como presidenta de la Academia de las Artes Escénicas, es la parte estructural de mi discurso, el conquistar la dignidad para todos y cada uno de los profesionales que componen las disciplinas artísticas que forman nuestras artes escénicas, ¿no? La dignidad es algo tan amplio y tan concreto a la vez. Es decir, mi madre siempre ha dicho: no cometáis errores porque siempre se os va a mirar con lupa a vosotros más que a nadie, ¿no? Entonces creo que eso es así. Y creo que en el ejemplo está el discurso. Cuando le preguntas a mi madre qué consejo darías a la gente joven, dice: yo no doy consejos, a mí que me miren. Y es una cosa muy, muy graciosa y muy categórica, que creo que es verdad, ¿no? Que no hay mejor consejo que tu propio ejemplo. Y creo que ese es su mayor legado.
¿Y cómo ha influido en tu carrera profesional?
Para mí ha sido fundamental su valentía, su tendencia, siempre ha sido una mujer que ha abierto puertas, que ha tirado fronteras, que ha roto estigmas. Es una mujer moderna en profundidad, a pesar de pertenecer a la alta burguesía catalana. Ella es una mujer moderna que ha trabajado con absoluto tesón, con absoluta falta de prejuicios. Es una mujer que ha creado tendencia, que ha estrenado junto a mi padre a Los Actores Prohibidos en plena dictadura, con lo que eso significaba, haciendo reflexionar, generando espíritu crítico. Ha sido protagonista de esos estudios unos que educaron a la población española en un momento en que la televisión era en blanco y negro, pero la tele pública tuvo el rincón de esos estudios uno, que mientras España era oscura, había una sola cadena y los espectadores podían optar a ver a los grandes dramaturgos en esa cadena de la mano de toda una generación de actores que era puro activismo cultural con un compromiso muy férreo, ¿no? Yo creo que eso fue muy importante.
A diferencia de lo que se suele pensar, ser hija de no siempre es una ventaja. ¿Por qué?
Bueno, para mí ser hija de mis padres siempre ha sido una bandera y un orgullo. Nunca lo he tenido como una mochila o un peso en absoluto. Para mí el Guillén Cuervo ha sido realmente una bandera muy definitiva y no es al contrario. Es mi única ideología, es lo que me ha dado herramientas para ser quien soy, lo que me ha hecho necesitar estar a la altura, lo que no, nunca ha sido una carga en absoluto, no lo he entendido así. Respecto a la vocación, creo que desde niña quise dedicarme a esto. Lo que sí tuve quizá una luz premonitoria en la diversificación profesional, en hacer varias cosas a la vez. Eso me ha permitido estar siempre activa, nunca parada. Quizá si hubiera sido solo actriz hubiera pasado muchos momentos de incertidumbre, pero al hacer varias cosas me ha hecho estar siempre trabajando, a lo mejor en exceso, porque siempre estoy con algo encima, sin llegar a todo, y porque los proyectos los levantas y luego se te solapan, ¿no? Entonces yo creo que esto ha sido algo constante en mi vida, pero creo que siempre quise dedicarme a la interpretación, siempre quise, de alguna manera mi casa estaba llena de actores, de dramaturgos, de escritores, de artistas, y pensé que los adultos se dedicaban a eso. Nunca pensé en dedicarme a otra cosa. Lo que sí es verdad que he hecho es diversificar mi profesión y dedicarme a varias cosas a la vez, y eso me ha dado mucha más libertad.
En los países occidentales, el 82% de las personas tienen hermanos, por lo menos uno. Con ellos, no solo establecemos la relación más duradera de nuestra vida, sino que pasamos más tiempo de infancia que con ningún otro niño. Compartimos lo bueno y lo malo, y según ciertos estudios, nos peleamos, de pequeños, unos 10 minutos cada hora. ¿Quién no se ha sentido el patito feo de la casa? ¿Quién no ha oído a su madre decir, a ver si eres tan buena, o lista, o educada, o limpia, como tu hermana? ¿Y a qué hijo mayor no le han reñido por cosas que han hecho los menores, o al revés? Esas rencillas y etiquetas aparentemente insignificantes son, para los expertos, el germen de futuros encontronazos. Y que sepas que esa relación tan especial que mantienes con tus hermanos también ha determinado unas cuantas cosas de tu yo actual. Por ejemplo, algunos estudios demuestran que si has sido la primogénita de tu familia, es posible que también seas la más inteligente. Esto es debido, según los expertos de la Universidad de Leipzig, a dos razones. Por un lado, los hermanos mayores tienden a recibir más atención y estimulación intelectual por parte de los padres, y eso se nota. Por otro, también suelen servir de mentores de sus hermanos pequeños, lo que les obliga a realizar un esfuerzo extra para entender su entorno. Y la edad no es lo único que influye. Según la psicóloga alemana Julia Rohrer, tener hermanos varones también afecta al desarrollo profesional futuro debido al tipo de competencias que desarrollan.
Un mecanismo en el que ya existen pruebas empíricas es la división del trabajo dentro de la familia. En el momento en que hay niños y niñas en la familia, a veces hay que decidir quién cuida a quién, quién ayuda a quién, quién participa en qué actividad. Y lo que ocurre cuando hay ambos sexos es que la niña acompaña más a la madre, la ayuda más en la cocina, y el niño tiende más a realizar actividades junto con el padre.
Y para comprobar hasta qué punto es complejo el asunto, he hecho mi propio sondeo entre 30 personas de mi entorno. La mayoría confesó que no considera a sus hermanos sus mejores amigos, y solo el 30% se iría de vacaciones con ellos. Aún así, 8 de cada 10 afirmaron que son las personas en las que más confían cuando tienen un problema serio, y un alto índice admitió que les darían las llaves de su casa y su número de cuenta bancaria antes que a cualquier otra persona. Está visto que los queremos y no los soportamos a partes iguales, quizá porque son los que mejor nos conocen, sin el barniz social que hemos adquirido con los años. Han pasado horas y horas pegados a nosotros y saben qué tecla tocar para irritarnos o calmarnos. Nos hacen sentir transparentes y eso no siempre gusta.
Esto que te pasa va a seguir pasando. Tienes que entenderlo. Se va a morir gente a tu alrededor, gente que quieres, gente que conoces. No tienes más remedio que aceptarlo. Va a llegar un día en que vas a hacer una lista de la gente que falta y va a ser mucho más grande que la gente que se queda. Y eso da mucho miedo al principio. Pero tu familia haría por ti cualquier cosa. Y lo sabes. Yo ya he dicho lo que te tenía que decir. Judías verdes y bacalao, ahí para cenar.
Si volviera otra vez a mi niñez, disfrutaría más todavía de mis abuelos. Mucho más. Añoro los momentos vividos junto a ellos. Si ayer eran el regazo en el que te quedabas frita y las manos que consiguen tu disfraz para la función de curso, hoy ejercen de aliados y confidentes. Son sinónimo de responsabilidad, de diversión y de oxígeno, de complicidad y afecto, no meros babysitters. Y ostentan el mismo cargo de guardianes de la historia y las tradiciones familiares, con mil anécdotas que contar, incluidos grandes episodios protagonizados por sus propios hijos, siempre con moraleja, que contribuyen al desarrollo psicológico de los menores. De hecho, un estudio del Instituto sobre el Envejecimiento de la Universidad de Boston asegura que las abuelas, sí, los abuelos también, y los nietos con una relación estrecha entre sí padecen menos depresiones. Desde que los jóvenes descubrieron que sus abuelos son una fuente inagotable de naturalidad y desparpajo, su presencia en las redes sociales se ha disparado. El hashtag abuelo acumula más de 400.000 publicaciones en TikTok y las abuelas que cocinan comida tradicional consiguen millones de visitas. Un ejemplo es Guadalupe Fiñana. una sevillana de casi 90 años y seguidora de Juego de Tronos. Durante el último episodio de la serie, no paró de comentar todo lo que veía, mientras su nieta la grababa y lo subía a internet.
Se dio sinvergüenza que está ahí en el trono. ¡Ostrupador! ¡Que se dio un ostrupador! ¡Tú cállate, niña con la carita de Anne! La caderiva ni de las mareas ni nada. ¿Quién va a entrar?
¡La casa Targaryen!
¡El rey!
¡El de su nombre!
¡Bien! ¡Se ha levantado que estaba medio muerto! ¡Va a ayudar su hija!
A lo largo de estos años se ha convertido en una estrella de las redes. Participó en la primera edición de MasterChef Abuelos, publicó un libro de recetas y protagonizó un corto, Maruja, coproducido por Isabel Coixet y con música de Silvia Pérez Cruz.
Debemos defendernos y combatir el entorpecimiento de nuestros esquemas mentales. Debemos aprender a leer, a estimular la imaginación, a cultivar nuestra conciencia, nuestras propias creencias. Todos necesitamos esa habilidad para defendernos, para preservar nuestras mentes.
Pocos nos hemos topado con profesores tan inspiradores como Henry Bates o Michelle Pfeiffer en Mentes Peligrosas. Ya se sabe, así es el cine. Aunque seguro que has tenido por lo menos uno que te ha marcado para siempre. Con unos te habrás entendido más y con otros menos. Aún así, ambos te habrán enriquecido a su manera. Los maestros nos moldean, nos corrigen, nos sacan de nuestra zona de confort, nos preparan y nos enseñan. Ninguna idea era mala, aun siendo errónea, si provenía de una intuición bien dirigida. A muchos les teníamos manía, otros nos la tenían a nosotros, o eso creíamos. Pero todos han influido mucho en la forma que tenemos de ver el mundo. Posiblemente su capacidad para conseguirlo dependiera más de factores emocionales que puramente prácticos. Así al menos lo cree la psicóloga y escritora Begoña Ibarrola.
No nos acordamos de todos los profesores, solo nos acordamos de algunos, de los que o nos han dejado huella o cicatriz, los que nos han propiciado emociones que favorecen el aprendizaje o los que nos han provocado otras emociones que limitan el aprendizaje. Las emociones son las guardianas del aprendizaje, porque son las responsables de la memoria. Lo que está claro es que solo nos acordamos lo que hemos aprendido con emoción.
Sin embargo, ¿son conscientes de este poder los propios profesores? Es muy posible que no. La precarización de su trabajo, la cada vez menos autoridad que se les otorga y unos padres poco implicados en la educación de sus hijos han hecho que cada vez estén más quemados y desmotivados y que mantengan a duras penas la ilusión por enseñar. Pero la vocación profesional no nos viene dada solo por nuestros profesores. También nos inspiran y mucho aquellos que alcanzan la excelencia en lo suyo, como Jordi Roca, uno de los cocineros más populares y queridos de España, maestro pastelero del restaurante Celler de Can Roca, de Casa Cacao y de Rocambolesque. ¿Cómo inspiras a tus seguidores a encontrar su voz y su vocación en este arte?
Yo intento mostrarme tal como soy, también mostrar mi pasión por lo que hago. Y si esto llega a más personas y consideran que soy un ejemplo a seguir, es fantástico. Si no lo consideran, tampoco pasa nada. Es decir, yo no me pongo esta responsabilidad encima de pretender ser un modelo para nadie más que nada. Hago lo que me gusta y ya está.
En tu caso, ¿quién fue tu mentor, tu guía espiritual?
Mi musa es mi madre. Mi madre, mis hermanos, mi mujer, mi hija, más allá de un mentor que me ha enseñado lo que sé, que son varios. Después he ido conociendo a mucha gente que me ha inspirado. Albert Adrià, Ramón Morató, más tarde, pues, Filippo. ¿Y ahora de quién aprendo? Pues, la vida me enseña muchas cosas.
¿Cuáles son los requisitos que debería tener un modelo a seguir?
Pues no lo sé, la verdad. Pero supongo que sería, pues, ejemplaridad, coherencia, humanidad, buen hacer, que inspire una manera de tener la vida buena, sana.
La educación culinaria va más allá de ser una estrella. Implica también transmitir valores y filosofía de trabajo. ¿Cómo utiliza las redes sociales para reforzar estos aspectos?
Pues ya lo veis. Intento ser yo mismo, en las redes también, en la vida. La gente que me conoce sabe que no sobreactúo ni nada. Soy así de excéntrico, si quieres, de peculiar, como quieras llamarlo, pero soy tal como me veis. En las redes me gusta ser así y sí inspiro, digamos, valores y filosofía de trabajo mejor, porque son los que me han llegado a mí, de mi familia, los que he mamado, los que he vivido. Y no me cuesta nada transmitirlos porque son los que tengo. No gesticulo ni hago que no quiera y que no tenga que ver conmigo.
¿Podemos llamar amigo a cualquier persona con la que nos llevamos bien? Según los conocidos estudios del antropólogo británico Robin Dunbar, el ser humano puede alimentar una relación estrecha con no más de 150 individuos, es decir, personas cuyo carácter conoce, con quienes conversa a menudo y a las que puede telefonear en un caso de urgencia, porque son tus amigos los que acaban dándote el apoyo emocional que necesitas en cada momento, los que te ayudan a tomar las decisiones importantes y los que refuerzan como nadie más tu identidad y tu autoestima. No somos del todo conscientes, pero más allá del rol que juega en tu vida cada uno de tus amigos, también tiene mucho que ver en cosas tan clave como tu ética, tu ideología o tu propio comportamiento. Está demostrado que copiamos inconscientemente la forma de actuar de nuestros amigos, incluyendo la manera de hablar o gesticular. La amistad es beneficiosa, incluso desde el punto de vista biológico. Un encuentro entre amigos puede modificar la presión sanguínea, la secreción de adrenalina, el sistema inmunológico y las pautas de sueño. Sobre este tema sabe la ilustradora Ana Jarén, que acaba de publicar la biografía gráfica Almudena y su primer libro se tituló Amigas. ¿Cómo modelan los amigos nuestra identidad?
Depende de en qué momento de tu vida aparezcan estos amigos, tu personalidad, si se está formando, debes tener un buen criterio, porque evidentemente unas malas amistades también te pueden llevar por sitios que no son los recomendables, ¿no? Entonces, claro, quien tiene un amigo bueno tiene un tesoro y es cierto, es que puede influenciarte tanto en tu vida como en cómo la ves, que si tienes la suerte de rodearte de personas que se complementen contigo o que te hagan ser mejor, es un tesoro, es un regalo y es algo que hay que cultivar, evidentemente.
¿Cómo sabes que alguien es importante para ti, que entra en el círculo de confianza?
Cuando hay un momento de dificultad o un momento de necesidad, quien está ahí a tu lado es el amigo verdadero. Yo, con el paso de los años, he ido como cerrando mi círculo de amigos y siento que son unos amigos muy buenos. Son muchos menos a lo mejor que cuando estás en la adolescencia, ¿no? Que parece que los coleccionas, que tienes amigos por todos lados, pandillas en 20.000 sitios. Pero bueno, con la edad como que vas haciéndote una cartera de amigos más limitada, pero amigos muy potentes.
Las chicas de oro, cómo conocí a vuestra madre, Girls, The Big Bang Theory. ¿Cómo ves la amistad en las series?
A mí esto es algo que me ha llamado siempre mucho la atención, desde Friends, ¿no? O mismo Seinfeld. ¿Cómo vemos la amistad desde las series americanas, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención que personas de 30 años estuvieran viviendo juntos, compartiendo pisos. No se mencionan a los padres o a la familia, apenas, ¿no? Entonces es como una familia escogida y reemplazan a la de sangre. Entonces, bueno, a mí en las series americanas eso siempre es algo que me ha llamado mucho la atención. En las españolas ya lo estamos viendo, ¿no? Ese nuevo cambio. Y bueno, yo creo que ni tanto ni tan calvo, ¿no? Tenemos la suerte, quien pueda, pues, tener una familia, no, también en la que apoyarse. Y bueno, las series, pues, hay series que son una oda a la amistad maravillosa, y me gusta mucho verlas, ¿no? Por ejemplo, a mí la de Grace and Frankie me ha hecho gracia dentro de lo que es esa serie. Pero bueno, lo primero me ha gustado porque se trata de señoras mayores, que las chicas de oro también me gustaron mucho, porque yo cuando echaron las chicas de oro no le eché mucha cuenta, yo me pilló chica y la he vuelto a ver pues hará como un año y realmente me parece una serie muy avanzada para la época en la que fue. Y me gusta mucho, me gusta, son señoras que se encuentran ya en una etapa diferente en su vida y el apoyo de las mujeres de su misma edad fundamental, ¿no? No solo recae en tener una pareja.
Aunque es importante encontrar nuevos amigos, también es importante mantener las amistades que ya teníamos. ¿Cómo las sigues cultivando?
Pues a mí yo he notado mucha diferencia cuando con el WhatsApp. O sea, el WhatsApp nos permite estar súper cerca de familia y amigos, sobre todo cuando no vives en la misma ciudad. Evidentemente, y esto es un topicazo y es una frase muy manida, pero la amistad yo la veo como una planta. Y es cierto que hay momentos en los que se te va la olla y no riegas lo que debieras, pero bueno, si hay una constancia, esa amistad no debe perderse. Yo lo noto con amigos que tengo de Sevilla, para mí son fundamentales. No los veo, evidentemente, todo lo que me gustaría, pero están ahí y sé que si hay un problema o lo que sea, los voy a tener y ellos me van a tener a mí. Entonces, bueno, a pesar de la distancia, hay que fomentarla. Esto no vale con... Bueno, tú ya sabes que yo te quiero, ¿no? También hay que decirlo y hay que demostrarlo. Que creo que también eso es cómodo, el no tener que expresar. Y yo creo que es necesario poder expresar lo que sentimos para mantener esas amistades.
No las conoces personalmente, pero influyen en ti más de lo que crees. Bueno, en ti y en miles de personas. Son capaces de poner un peinado de moda, una forma de vestir, incluso pueden cambiar tu forma de opinar sobre un tema. Es toda una categoría que incluye actores, actrices, comunicadores, influencers, celebrities, en definitiva, gente famosa en general. Les admiramos tanto, con mayor o menor razón, que les imitamos de forma inconsciente. Su estilo de vida, su comportamiento, su apariencia, se convierten en nuestro modelo a seguir, lo que muchas veces nos genera frustración. También influyen, y mucho, en nuestras decisiones. Los famosos y los influencers tienden a opinar de todo, política, salud, moda, y nosotros compramos sus discursos simplemente porque son conocidos, porque mueven masas, aunque siempre hay distinciones. También hay una nueva generación de influencers que saben de lo que hablan, gente formada, que intenta simplemente hacer más digerible el conocimiento a su comunidad de seguidores. Un ejemplo son las chicas de Actuality.
Se cumplen 2 años de la guerra en Ucrania y no parece que vaya a terminar pronto. De hecho, el presidente ucraniano reconoció ayer que Ucrania está en su momento más difícil y reveló por primera vez la cifra de soldados ucranianos muertos en estos 2 años, 31.000. Estas son las 5 claves de cómo va la guerra. ¿Quién va ganando? Ahora alrededor del 18% del territorio...
Daniela Álvarez, Gabriela Campbell, Paula Muñoz y María Murillo, 4 chicas que rondan los 30 y que se han convertido en la segunda cuenta de información más grande de Europa, solo detrás de The Daily Mail. Cuentan las noticias en 1 minuto para que las generaciones jóvenes estén al tanto de lo que sucede a su alrededor. Otro ejemplo curioso de este fenómeno es Alba Moreno.
El frío no existe.
Vale que la sensación sí, porque por eso estoy yo bien abrigadita. Pero es que el frío como tal no es una magnitud física, por lo tanto no la podemos medir. Vamos a definir el Haití hace frío como la ausencia de calor. El calor sí que es una magnitud física.
Uñas kilométricas, tatuajes, acento de barrio y mucho conocimiento sobre física y ciencia. Esta joven influencer y estudiante consigue así que su comunidad se interese por temas que, por lo general, importa un poco a las nuevas generaciones. De generar esa curiosidad con una energía inagotable y un humor a prueba de fake news, también se ocupa desde hace unos años Boticaria García. la divulgadora de salud en mayúsculas de nuestro país y autora de Tu cerebro tiene hambre. ¿Cómo se consigue hacer accesible la información de salud?
Pues mira, aunque parezca curioso, yo intento seguir el rastro del pintor de arte abstracto Fernando Zóbel, que es un pintor muy querido en mi tierra, en Cuenca. Yo soy de Cuenca. Cuando Zóbel dibujaba, lo que hacía era quedarse solo con algunas líneas de los paisajes o de los objetos que representaba. Por ejemplo, pues de una montaña, pues solo una línea. O de un violín, pues, no lo sé, las cuerdas, aunque fuera una línea nada más. Él solo dibujaba los trazos que consideraba más relevantes para que el resultado, aunque no fuera exactamente igual que el original, generase una emoción en los demás. Esto parece un poco ida de olla, pero yo intento centrarme en lo mismo, ¿no? En lanzar mensajes pequeños, lo que me parece más relevante de cada tema, y comunicarlos para que el público lo pueda recordar. Yo creo que la clave es esa, ¿no? Poquito, quedarme con poquito y con impacto. Y luego lo demás ya se irá construyendo.
¿Y cuál ha sido la clave para construir y mantener ese nivel de influencia y conservar la confianza con tu audiencia?
La primera clave es estudiar cada uno de los temas de los que hablo como si me fuera a examinar mañana. O sea, yo muchas veces me acuerdo de mi último examen de farmacia, que fue toxicología, es que me acuerdo como si fuera ayer, que además fue en sábado, y en ese momento yo me sentí liberada. Me dije, mira qué bien, ya he terminado. Si me hubieran dicho entonces que lo de estudiar solo acababa de empezar, pues hubiera flipado. O sea, al final, transmitir el rigor, ¿no? Ir de la mano de la ciencia, ese es el primer paso para ganar la confianza de la gente. Y luego, en segundo lugar, es muy importante la constancia, ¿no? Yo creo que, salvo en vacaciones, llevo 11 años sin dejar de aparecer en los medios de comunicación, o voy a la tele, o a la radio, o al periódico, o las redes sociales, todos los días, ¿no? Siempre estoy en algún sitio. Y en tercer lugar, pero no menos importante, la creatividad. Yo intento hacer cosas diferentes para mantener el interés de la audiencia. Por ejemplo, ahora con la presentación del nuevo libro, de Tu cerebro tiene hambre, hago una opereta. Yo lo he llamado el show del adipocito. Pues en vez de hacer una presentación del libro normal, una tertulia, pues un show con disfraces, con música. Y bueno, yo creo que eso al final engancha, ¿no? Y mantiene el interés.
Con la velocidad a la que circulan las noticias y los datos, a menudo no verificados, ¿con qué desafíos te enfrentas a diario para garantizar que tu mensaje sea preciso y veraz?
Para mí, el mayor desafío ahora mismo es vivir en un mundo donde reina la emoción por encima de la razón. Y cada vez es más sencillo, además, manipular a la gente. Cualquier personaje con labia es capaz de echar por tierra años de investigación científica en un vídeo de TikTok de 15 segundos. Y claro, no se puede poner por todo el campo, o sea, esto es así. Así que a los científicos y divulgadores, yo se lo digo siempre a mis compañeros cuando hago cursos de formación, tenemos que ser conscientes de este cambio en las reglas del juego y de que quejarse no es productivo. O sea, hay que actuar, ¿no? Entender cuáles son las reglas y utilizarlas en nuestro beneficio, pero en el beneficio de hacer el bien, ¿no? De hacer una comunicación rigurosa.
¿Alguna vez te has enfrentado a retos o críticas por tu trabajo de divulgación en redes?
Pues mira, afortunadamente no he tenido grandes dramas al respecto, pero siempre hay alguien pues, que no le gusta tu trabajo o que directamente no le gustas tú y que, bueno, pues que no tiene reparos en decírtelo. Esto es como lo de la vecina rubia, ¿no? No eres una croqueta, no le puedes gustar a todo el mundo. Pero aquí sí que hay diferencias. Si las críticas son de alguien que solo busca la provocación, pues como un hater, yo nunca entro al trapo, jamás. O sea, yo ignoro los comentarios porque me consume mucha energía y aparte que no es productivo, ¿no? Es gente que solo va a hacer el mal. Y en este caso soy muy fan de la opción de restringir que te da Instagram. Con esta opción los comentarios que hace el hater, pues solo los puede ver él y los puedo ver yo, pero el resto no los puede ver. Y yo lo prefiero mucho a la opción de bloquear porque así no se entera el hater y está entretenidísimo dejando comentarios pensando que lo ve todo el mundo. Pero bueno, si las críticas son respetuosas, ¿no? Y lo que buscan es el intercambio de opinión, que esto ocurre pues, con muchos compañeros, sobre todo sanitarios o científicos, yo siempre estoy abierta al debate, a aprender, pero insisto, si de primeras no hay respeto, yo no dedico, vamos, ni medio segundo al asunto.
¿De qué forma tus seguidores también influyen en ti y en los temas que decides abordar?
Bueno, esto influye absolutamente. Para mí es una de las claves. O sea, el feedback diario que yo recibo de los temas más o menos interesantes, las preguntas que me hacen, lo que veo que tiene más o menos audiencia o genera comentarios, lo que se guarda la gente, ¿no?, en los guardados, las consultas que me hacen en Instagram, para mí eso marca la hoja de ruta en muchísimas ocasiones. O sea, si de pronto recibo 20 preguntas en el mismo día sobre si es bueno tomarse un chupito de vinagre antes de las comidas, pues es que algo está pasando con el vinagre. El tema de conversación está en el ambiente y merece la pena dar información al respecto, ¿no? Entonces, la comunicación bidireccional de las redes sociales es una herramienta súper potente.
Hemos desvelado las capas ocultas, identificado las manos que a través de los años han estado dibujando, borrando y redibujando los esbozos de nuestra identidad. desde los padres, cuyas pinceladas primarias a menudo definen el contorno de lo que seremos, hasta los amigos, que añaden purpurina a nuestro crecimiento. El eco de las conversaciones, los consejos, los abrazos y las discusiones han ido componiendo la banda sonora de tu vida como un collage sonoro. ¿Quién te ha programado? ¿Has reconocido esos rostros que te han ayudado a esculpir tu vida? Cada palabra, cada lección, cada muestra de cariño y cada acto de apoyo se convierten en los hilos invisibles que entretejen el tapiz de nuestro ser. Somos en gran medida lo que los demás esperan que seamos. Y a pesar de que esas voces, cercanas o distantes, resuenen con fuerza y nos influyan, me surgen dos últimas preguntas. ¿Hemos aprendido a discernir nuestras propias melodías internas de entre la sinfonía de voces ajenas? ¿Somos conscientes de cómo influimos con nuestras miradas y expectativas en los demás? Ahí lo dejo.
Perder el hilo. Un podcast de la revista El con Claudia Saiz.